Bienvenidos a Diálogos Cusín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Cusín. El día de hoy hablaremos del tema ¿cómo establecer una relación empática con los padres? Parte 1.
Bienvenidos a Diálogos Cusín. El día de hoy está con nosotros Angélica Gómez, fundadora de Pequeño Nunú. Y pues bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Queremos que nos platiques un poquito a qué te dedicas, qué es Fundación Pequeño Nunú.
Bueno, yo soy psicóloga clínica, especialista en neurodesarrollo, especialista en psicología perinatal también, y bueno, pues otros estudios más. Y Pequeño Nunú es una asociación civil para papás de niños prematuros que fundamos mi esposo y yo hace ya 15 años, por una experiencia personal, okay. Al darnos cuenta de los vacíos institucionales en la salud mental, para poder apoyar a los papás. Claro que en aquel entonces pues no estábamos aptos nosotros para apoyar a nadie. Al contrario, necesitábamos el apoyo. No lo encontramos de manera inmediata. Y después fue, ¿qué hacer con tanto dolor, con tanto estrés, con tanta experiencia? Pues hacer algo bueno aquí en México. Solicité apoyo yo por redes sociales. Encontré mucho apoyo en España. Fue justamente una asociación española quien nos da contención a nosotros como familia y nos asusa, invita o nos mete la idea de hacer algo en México para ayudar a los papás y fue que nace Pequeño Nunú.
Wow, increíble, muchas gracias. Creo que nos estamos platicando tú y yo previamente de que va a haber un encuentro y que hay varias cosas que vienen respecto a tu proyecto.
Sí, la verdad es que Nunú ha crecido. Al principio, bueno, durante el primer año que nosotros empezamos a trabajar como organización únicamente era como dar contención a los papás. Pero la verdad es que había como muchas necesidades y nosotros también tuvimos que profesionalizarnos. Nosotros tenemos que creamos un grupo de voluntarios profesionistas y quien se unía a nuestro grupo también eran papás de bebés prematuros. Te estoy hablando de papás contadores, otros administradores, pedagogos. Entonces, cada quien empezaba a ser una parte de este proyecto Nunú. Y entonces fue que nace el organigrama, el acta constitutiva y todo. Y te empiezas a dar cuenta que, bueno, hacer una asociación, o sea, tiene una estructura y hay que trabajar. Y aparte profesionalizarte, porque nosotros como papás, Ignacio y yo, teníamos la experiencia de nuestro hijo prematuro. Bueno, de hecho, de nuestros dos hijos prematuros, porque tenemos tres y dos de ellos prematuros, ¿no? Pero no todos los prematuros son iguales. Yo creo que es lo que me encanta de ellos y me fascina verlos que comparten muchas cosas, pero también cada uno en su individualidad y era aprender de la individualidad de todos y entender las necesidades de la diversidad de las familias en cuanto a sus posibilidades, su psicología, o sea, todo, ¿no? Entonces, pues eso hace que cada vez nos profesionalicemos más y empezar a tener relación con otras organizaciones. Entonces, un día en pandemia, pues se me ocurrió que estábamos muy quietos, muy encerrados y empezamos a tocar puertas a nivel Latinoamérica porque habíamos tocado puertas a la UNICEF, habíamos tocado puertas a la OMS. Entonces decían que no atendían a minorías, ¿no? Entonces Nunú era una minoría porque es uno, ¿no? ¿Y quién es Nunú, no? Te digo, bueno, pero pues hay muchas en Latinoamérica y empezamos a contactar a todas esas organizaciones y ahora para el Día del Prematuro vamos a hacer el primer encuentro internacional latinoamericano con la OMS, con la OPS ya, con nosotros para poder escuchar qué es lo que tenemos que decir. Organizaciones no gubernamentales de las que nacen proyectos desde abajo.
Wow, felicidades.
Desde casa.
Está increíble ese logro. Muchas felicidades.
Sí.
Y bueno, como nos están escuchando, podemos ver que Angélica tiene toda la experiencia del mundo y te invitamos a platicarnos hoy en particular acerca de este tema, es cómo establecer una relación empática con los padres. A ti que te ha tocado estar de los dos lados, me gustaría saber cómo es que tú recomendarías o cuáles son tus experiencias incluso de cómo llevar a cabo una comunicación efectiva en estas situaciones tan complejas.
Es un tema súper interesante, te voy a decir, porque yo quisiera que la gente pudiera ponerse un poco en el pensamiento de lo qué es lo que más ama la mamá o el papá, o sea, qué es lo que más aman las personas que tienen hijos, definitivamente a sus hijos. Habrá mujeres y habrá familias que no tienen y pueden amar su coche, pueden amar, y no se juzga, ¿no?
Claro.
Pero cuando tú ya eres una persona que tienes familia, lo que más amas es tu familia, son tus hijos. Entonces, imagínate, la prematurez es el resultado de una patología materna. O sea, eso es innegable, ¿no?
Okay.
Pues la mamá no está al 100, algo está sucediendo y entonces va a derivar en un parto prematuro. Entonces, de entrada, tenemos una mamá con un montón de culpas. No tengo un útero contenedor, este bebé no es lo que yo necesito, no soy yo lo que
Al
necesita
revés.
este bebé, yo no puedo atenderlo. El papá, ahí un fenómeno que yo he notado muchísimo es aquel hombre que se queda contigo en la tormenta y te agarra de la mano es porque te ama.
Okay.
Porque te ama a ti como mujer. Porque también hemos visto que hay papás que se van porque no pueden con con la presión. Entonces, imagínate todo eso y que aparte tu bebé que está saliendo AUSIN, si tienes oportunidad de verlo porque la cosa estuvo padre, pues está bien. Pero si lo ves 15 días después, porque tú también te estabas muriendo como mamá, ¿no? Y entonces después lo ves y a lo que te enfrentas, imagínate todas esas emociones, ponernos un poquito en la emoción de la mamá. ¿Cómo la vas a contener? O cómo, entonces, yo recuerdo cuando yo estuve en coma 9 días. Estuve en coma inducido 9 días. Y de ahí, párate y ahora ve a ver a tu bebé. Y llego yo y, ¿es usted la mamá de este niño? Sí. Veía yo a mi hijo pájaro herido, alitas así, chiquitito, intubado, tecnología. Y pues sí, soy su mamá. Ah, ok. Pues pasó muy mala noche, quién sabe si aguante, está muy grave y sí, ok, y uno en la negación. Bueno, doctora, yo creo que si vamos pian pianito, pues a lo mejor lo logra, ¿no? Ay, señora, qué optimista. Si llora, la saco.
Wow.
Wow. Recuerdo, me quedé 2 horas ahí. No me movía, ¿eh? Ni tocaba, no, nada más veía y no lloraba. Porque si
Por la
lloraba,
indicación, claro.
me sacaban,
Claro.
¿no?
Y, o sea, tú
Entonces,
observabas esa falta de, pues incluso de la comunicación, no solo que tú no tenías la menor idea de todo lo que estaba pasando y
no,
estabas despertando de
nada.
un coma, sino aparte el personal de ahí no te estaba dando ningún tipo de pauta ni herramienta.
No, lo único que dijo es que estaba muy grave, que había tenido un paro respiratorio, que quién sabe si la lograba. Bueno, yo tenía que entender la tecnología. Bueno, sabes, ni pregunté. Entonces, ¿cómo puedo yo primero validar el sentimiento de los papás? Validarlos, ¿no? Decir, oye, sé, puedo entender, imagino, creo, ¿no? Y si ya no soy empático, por lo menos soy compasivo, ¿no? Un
Claro,
poquito de compasión, ¿no?
claro.
Entonces, entender, escucharte a ti, papá. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué necesidades tienes, no? Nosotros hemos hecho programas con papás, no, de no hablar de. Pues, hemos hecho programas desde. Te vamos a hablar de manera coloquial qué tipo de prematuro tienes para que vayas entendiendo más o menos cuánto tiempo vas a estar aquí en el hospital. Pero también hemos hecho programas con papás de platícanos tu papá qué necesitas, ¿no? Y hay algunos papás que su mayor preocupación, fíjate, es porque la chica de al lado de la cuna no llevó pañales suficientes y entonces le quitaron a su bebé otros pañales. Imagínate el grado de negación, ¿no? El de
Sí.
no quiero saber, no quiero pensar y peor, el no quiero sentir,
Claro.
¿no? Entonces digo, pues hay que contenerla. Ay, ¿por qué? Porque todavía ni siquiera está aceptando una situación, pero pues no la va a aceptar en el momento en que siga teniendo culpa, en el que de alguna manera diga, este bebé, o sea, yo no le voy a hacer bien, no le hice bien, ¿no? Y además, si nos fuéramos un poquito atrás, entender cuáles son los motivos que le llevaron a esa mujer a tener un bebé.
Claro.
Sí, que porque es... todavía dijeras, todas tenemos un bebé planeado, amado, claro, deseado por crecer a la familia, claro, cuando en realidad no sabemos la historia de cada quien. Entonces, he visto a mamás en Usín que han tenido ya la oportunidad de cargar a sus bebitos y de repente las ves así. No, o sea, no lo mueva, pero no los ven. O sea, cero contacto visual. Entonces, no estoy atendiendo esto, ¿no? Esto no lo quiero, no era lo que yo quería. Entonces, si en ese momento tú no contienes, pues no va a haber un clic. Y de por sí, el horario, puertas cerradas en Usín, las situaciones institucionales, en pandemia, pues a Dios gracias, habla y te dicen cómo está, pero pues ni siquiera lo ves. O sea, como muchas cosas, cero programas canguro, entonces eso hace que los vínculos obviamente se vayan siendo cada vez más alejados, ¿no? Entonces es, si yo contengo al papá desde el principio, si le doy una contención, una atención psicológica, explicarle por todos los medios que pueda entender, el papá, la mamá van a ir de alguna manera, relajando, sintiéndose acompañados, ¿sabes? Acompañados. Yo recuerdo mucho de una mamá que estaba yo en la sala de espera y ella estaba muy eufórica y decía, es que ¿qué me van a entregar? ¿Qué me van a entregar? Y entonces decía, a ver, si todas estamos en la misma situación, mejor vamos a pedirle al doctor que desconecten a los bebés. ¿Sabes qué? Yo de repente llegaba y decía, no, yo no quiero escucharla, ¿no? Entonces, ¿dónde me escondo? Entonces, imagínate mamás conviviendo con otras mamás que no tienen esa contención y tienen ese tipo de emociones, pues alteran, ¿no? O te invitan a que te unas a la marcha. Sí. Y entonces empieza a haber una fricción importante entre el papá y el personal de salud.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos Usín. Lo esperamos en el próximo capítulo.